saving money on your kitchen projects at Menards. We carry everything you need to turn your kitchen dreams into reality. Renovate your space with new cabinets from Cardell. They're ready to install and come in a variety of styles and finishes with free shipping to your home. Visit our kitchen showrooms in-store or go to Menards.com for free estimates today. Plus, get 15% off everything you can fit in the bag. See store for complete details.
Save big money at Menards.
Bettering your business takes working with the best. With the James Hardie Alliance, you gain access to leads, training, networking, and support from the number one brand of siding in North America. Achieve new levels of success by joining the James Hardie Alliance today.
La maldición del amor verdadero, por Stephanie Garber. Capítulo 30. Evangeline. Su memoria comenzó a regresar como la lluvia, cayendo despacio sobre Evangeline y emborronando todo lo demás mientras se recordaba, primero, escribiéndose la carta. Había estado sentada en sus aposentos reales al borde de unas lágrimas furiosas, pero también tenía el corazón roto. Aunque en ese momento no había reconocido el sentimiento, la Evangeline actual lo identificó de inmediato. Era el mismo dolor que había sentido en su corazón desde que perdió la memoria. Había creído que se iría cuando la recuperara, pero el dolor se intensificó cuando el goteo brumoso de recuerdos se convirtió en un constante aguacero. Recordó a Jax. Recordó la visita a su iglesia cuando lo vio por primera vez y le pareció una persona horrible. Más tarde descubrió quién era en realidad, que era el príncipe de corazones, el destino, y que todavía era una persona horrible. Cada vez que veía a Jax le parecía un poco peor. Siempre estaba comiendo manzanas y burlándose de ella, e incluso cuando la rescataba era mezquino. Recordó la noche en la que la envenenaron con las lágrimas del ala. Él se había aferrado a ella como a un viejo rencor. Tenía el cuerpo rígido y tenso, como si no quisiera que ella estuviera allí, y aún así le rodeaba con fuerza la cintura, como si no tuviera intención de soltarla nunca. Todavía le parecía horrible, pero al revivir aquella noche algo cambió en su interior. Le ocurrió de nuevo cuando recordó la noche que pasó con él en la cripta. De repente comprendía por qué pensar en Jax la hacía pensar en morder. Había también otros recuerdos, cuando la infectaron con el veneno de vampiro y se moría de ganas de clavarle los dientes, y cuando le mordió el hombro presa de un dolor enloquecedor la noche en la que asesinó a Petra. Lo recordó todo en una carrera hacia atrás, que Petra y ella habían sido las proféticas llaves capaces de abrir el arco Valori, que intentó encontrar las cuatro piedras del arco para hacerlo y Petra intentó asesinarla para evitarlo. Había matado a Petra en defensa propia. Jax la encontró después cubierta de sangre. Entonces se la llevó a la madriguera y Evangeline tuvo que reconocer por fin que estaba completamente enamorada de él. Llevaba un tiempo enamorada de él. No sabía si eso era parte de un recuerdo o algo de lo que acababa de darse cuenta. Aquellos recuerdos no parecían formar tanta parte de su pasado como de las historias de ambos. La historia de Evangeline y Jax. Y era una historia preciosa, su nuevo cuento de hadas favorito. Odiaba haberlo olvidado, que todos esos momentos se hubieran perdido y que Apolo hubiera intentado reescribirlos y convencerla de que Jax era el villano. Aunque para ser justa, desde el punto de vista de Apolo lo era. Jax lo había sometido a un hechizo de amor y después había dejado en un estado de animación suspendida. No fue Jax quien le echó la maldición espejo o la del arquero, pero Evangeline no estaba segura de que Apolo lo supiera. Aunque sus recuerdos estaban regresando, todavía había cosas que no sabía. Aún no sabía qué ocultaba el valor y pues nadie podía contarlo debido a la maldición de las historias. Sin embargo, descubrió que su contenido dejó de interesarle tan pronto como descubrió que Jax en realidad no quería abrirlo. Solo quería usar las piedras del arco Valori para viajar al pasado y poder estar con la chica que había hecho que su corazón volviera a latir, Donatella. Recordar aquella parte fue como vivirla de nuevo. Quiero borrar cada momento que tú y yo hemos pasado juntos, cada palabra que me has dicho y cada vez que te he tocado, porque si no lo hago, te mataré igual que maté al zorro. Recordó que le había dicho Jax, y eso le rompió el corazón. Ella intentó discutir con él, pero Jax había estado seguro de que no habría un final feliz para ellos dos. Le contó que él era el arquero del cuento. Y entonces supo, de repente, que esa había sido la razón por la que la mención de Madame Voss de la balada del arquero y el zorro le rompió el corazón. No se había debido a su nombre arquero, sino a que era la historia con Jax y sabía cómo terminaba. Sabía que Jax había matado al zorro y que creía que algún día también la mataría a ella. Jax lo había creído con una convicción tan inquebrantable que planeaba regresar al pasado para estar con una chica a la que no quería, y de ese modo no llegar a conocerla a ella, borrando para siempre sus recuerdos y su historia juntos. Se recordó a sí misma herida y furiosa y discutiendo con él poco después de abrir el arco Valori. Le había rogado que se fuera con ella, que la eligiera a ella en lugar de a Donatella. Pero él le dijo: solo quiero que te marches. Y ella hizo justo eso. Se marchó. Pero fue una despedida complicada. En su interior sabía que era importante para Jax. Sabía que él la quería. Pero también sabía que tenía tanto miedo de matarla que nunca la elegiría. Él creía que ya había encontrado a su verdadero amor y que no era Evangeline. Pero Evangeline nunca le dijo que estaba enamorada de él. Él había estado asustado, pero ella también. Le dijo que le habría gustado que su historia tuviera un final diferente, pero debería haberle dicho cuánto lo amaba. El amor era la magia más poderosa del mundo. Pero el amor le falló aquella noche, no fue suficiente. Aunque seguía enamorada de Jax, tanto la Evangeline del pasado como la del presente tenía la sensación de que lo había perdido. A la Evangeline del presente, la del pasado le parecía muy ingenua. Recordó que había corrido a buscar a Jax creyendo que si conseguía decirle que lo quería, eso lo arreglaría todo. Estaba claro que no había sido así. Y no obstante, una parte de la Evangeline del presente envidiaba la esperanza y la fe ciega en la magia del amor de su antiguo ser. Evangeline todavía mantenía la esperanza, pero algo había cambiado desde aquella noche. Se preguntó si sería porque fue aquella noche cuando perdió a Jax, a pesar de su esperanza y de su fe y de su empeño por perseguir sus deseos. Cuando regresó corriendo a la estancia donde estaba el arco Valori para decirle a Jax que lo quería, él no estaba allí. No creía que hubiera regresado en el tiempo porque todavía lo recordaba. También estaban allí las cuatro piedras mágicas del arco Valori. Pero no estaba Jax, solo su sangre manchando las alas de los ángeles de piedra que protegían el arco. Entonces apareció Apolo. Había pensado que él la dejaría marchar. Lo único que ella le había causado era dolor. Estaría mejor sin ella, pero no la dejó marcharse. Aunque Evangeline nunca había creído de verdad en el destino, cuando por fin recordó a Apolo arrancándole los recuerdos, durante un instante le fue difícil incluso creer en el amor. El príncipe le acarició el cabello mientras le robaba los recuerdos uno a uno. Evangeline intentó detenerlo, luchó y suplicó y lloró. Pero él siguió adelante diciéndole con tranquilidad: pronto estarás mejor. Canalla. Evangeline quería golpearlo, hacerle daño, pero lo único que consiguió golpear cuando despertó por fin del estado onírico en el que la habían sumido sus recuerdos fue el colchón. Se descubrió regresando al presente, a la cama verde bosque en la que Jax la había tumbado la noche anterior. Pero Jax no estaba allí. Evangeline notó su ausencia del mismo modo en el que solía notar su presencia antes de perder la memoria. Sintió un escalofrío en la piel que la dejó fría y asustada. Se dijo que no debía tener miedo, pero seguía mareada tras la fusión de su pasado con su presente. No solo había recordado que Apolo le había robado sus recuerdos, lo había sentido. Ahora comprendía por qué su corazón le había gritado peligro esa primera noche en la azotea, pero no había escuchado a su corazón. Y en lugar de eso besó al príncipe. ¿Era aquella la razón por la que Jax la había abandonado? ¿Creía que estaba enamorada de Apolo? La idea la ponía tan enferma que le fue difícil levantarse de la cama. Pero tenía que encontrar a Jax. Tenía que contarle que había recordado. Y tenía que decirle que estaba enamorada de él. Cuando repasaba las acciones de Jax, la mayoría parecía decirle que él también la quería. No dejaba de volver a ella, de protegerla, pero también de abandonarla. Nerviosa, echó mano a su vestido abandonado. Entonces fue cuando se miró el brazo. Había un ancho brazalete de cristal rodeándole la muñeca derecha. Era frío al tacto y era de cristal tan transparente. Cuando tiró de él, no se soltó. No parecía tener ningún tipo de cierre y era demasiado estrecho para que pudiera sacar la mano deslizándola. Alguien debió ponérselo, de algún modo. ¿Qué había hecho Jax? porque ella sabía que había sido Jax. Tuvo que ser él. Había planeado llevarla allí y dormirla con el polvo dorado, quizá para ponerle aquel brazalete, pero ¿por qué? Evangelina examinó el extraño objeto de cristal. A primera vista le había parecido liso, pero ahora veía que tenía grabadas unas delicadas flores de cerezo, que se curvaban alrededor de la muñeca como si fueran flores cayendo de un árbol. Intentó recordar si alguna vez había oído alguna historia sobre un brazalete como aquel, pero no consiguió recordar nada. Y con brazalete o sin brazalete tenía que marcharse. Tenía que encontrar a Jax antes de que Apolo la encontrara a ella. A aquellas alturas, Apolo sin duda sabía que había desaparecido y seguramente había enviado a la mitad del ejército en su búsqueda. Evangeline se puso el vestido. Después tomó su capa, se la colocó sobre los hombros, se cubrió el cabello con la capucha y se dirigió a la puerta. No le había prestado demasiada atención al entrar, ya que estaba más concentrada en el hecho de que Jax la llevaba en brazos. En ese momento se dio cuenta de que era una puerta bonita. En lugar de un sencillo rectángulo, la puerta alcanzaba un punto dramático en la parte de arriba. Era de un verde ligeramente desvaído, con una adorable patina dorada. El pomo de la puerta también habría sido adorable, pero Evangeline no podía verlo bien bajo las salpicaduras de sangre. Estaba totalmente cubierto de sangre de un rojo profundo en la que destellaban motas doradas. Recordó la noche en la que abrió el arco Valori, cuando encontró las piedras manchadas con la sangre de Jax. No, 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 esto no puede estar sucediendo de nuevo. Era casi peor ahora que lo recordaba todo con tanta claridad. Ahora que sabía que aquello había ocurrido antes. Jax había decidido alejarla de él y desaparecer y nunca conseguiría decirle que lo quería. El amor había perdido en lugar de ganar. Giró el pomo ensangrentado con manos temblorosas y después le temblaron aún más. Había más sangre fuera de la habitación manchando el suelo del pasillo. —¿Jax? —gritó desesperadamente. —¿Jax? Se detuvo al recordar que Jax era un fugitivo. Quería encontrarlo con urgencia, pero no quería alertar a nadie más que pudiera estar cerca. Sin otra palabra bajó corriendo las escaleras. Ahora que había dejado de gritar, podía oír la lluvia golpeando la fachada. Pero todo lo demás estaba inquietantemente silencioso, teniendo en cuenta que se trataba de una posada con una taberna. Inusualmente silencioso. Demasiado silencioso. Su último paso al bajar las escaleras sonó como el estallido de un trueno. Supo que había pasado algo incluso antes de encontrar los cuerpos. Había tres. Tres siluetas inertes, inmóviles. Evangeline los vio antes de que se le obscureciera la vista, tiñéndose de negro en los bordes y llenándose de puntos danzantes en el centro. Se agarró a la barandilla buscando apoyo con las piernas débiles. Algo inaudible escapó de su garganta. Fue un grito, una maldición. No sabía qué palabras salieron de su boca ni cuánto tiempo estuvieron allí. Aturdida, se obligó a buscar supervivientes. Se acercó primero a la tabernera, que estaba tumbada tan cerca de la puerta que parecía que intentaba huir cuando le abrieron la garganta. Los otros dos cadáveres se encontraban junto al fuego, y Evangeline supuso que los habían pillado desprevenidos. Parecía que los había atacado un animal salvaje, pero ahora que había recuperado la memoria, Evangeline sabía que no había sido eso. Aquello lo había hecho un vampiro. Ella debió salvarse gracias a Jax. Pero entonces, ¿dónde estaba él? ¿Por qué había sangre suya en la habitación? Su cuerpo no estaba allí, pero un millón de preguntas giró en la mente de Evangeline mientras salía tambaleándose de la taberna. ¿Estaría herido? ¿Muerto? ¿Le habrían mordido? Evangeline se prometió que regresaría para cubrir los cuerpos con sábanas y mantas, pero primero tenía que encontrar a Jax. Fuera, la lluvia seguía cayendo en un implacable velo. No podía ver más allá de un par de metros, pero creyó que oía a alguien acercándose. Un ave graznó de un modo que reconoció y Evangeline se detuvo de inmediato. Un segundo después, una figura se movió hacia ella a través de la lluvia. Una figura que definitivamente no pertenecía a Jax. Garrick, del gremio de héroes, estaba casi oculto bajo su capa y su capucha, pero lo reconoció por la horrible ave posada en su hombro. Empezó a retroceder hacia la posada, pero el sendero estaba resbaladizo. Se le deslizó el pie. —No pasa nada, princesa, no estoy aquí para hacerle daño. Garrick la agarró del brazo como para sujetarla. —Estoy aquí para rescatarla. Yo no necesito que me rescaten. Evangeline intentó zafarse, pero Garrick la sostuvo con ferocidad, como si no le importara hacerle daño o que sus dedos le dejaran moretones. Por favor, suéltame. Está empapada, gruñó. Tiene que volver a entrar. Evangeline dio un paso, pero después recordó que no solo era Evangeline Fox, era la princesa Evangeline Fox. Suéltame de inmediato, le exigió. Te ordeno que me liberes. El héroe maldijo entre dientes y añadió algo que sonó como realeza inútil. Lo siento, princesa, pero va a venir conmigo y con mis hombres. Chasqueó los dedos dos veces y más siluetas se acercaron bajo la constante caída de la lluvia. Había al menos media docena de hombres, todos ocultos por capas como la de Garrick, aunque Evangeline podía ver con claridad que todos ellos eran más grandes que ella. No conseguiría escapar luchando, pero quizá podría convencerlos para que la dejaran marchar. Ustedes no lo comprenden. Clavó los talones en el terreno lodoso. El interior de esa posada no es seguro. Vayan a verlo por ustedes mismos, pero por favor no me lleven a mí. No puedo volver a entrar ahí. No se preocupe, le dijo Garrick. No estará en ningún sitio más segura que con nosotros. Entonces, ¿por qué parezco una prisionera? Protestó. Garrick suspiró bajo su capucha. De acuerdo, es una prisionera, pero eso no significa que no vayamos a mantenerla a salvo. Evangeline siguió discutiendo, pero Garrick le empujó sin dificultad al interior, seguido por su grupo de héroes. El aire era fétido, por el olor metálico de la sangre y de la muerte que abundaba en él. La tabernera seguía inmóvil en el suelo, en la misma postura horrible en la que Evangeline la había encontrado. Garrick clavó sus dedos un poco más fuerte en el brazo de Evangeline. Fue la única indicación de que la visión de aquellos cadáveres lo hubieran afectado. Se bajó la capucha. Era la primera vez que Evangeline lo veía sin máscara. Un rostro rudo, aunque atractivo y totalmente desprovisto de emoción. A continuación comenzó a ladrar órdenes. Leaf, Raven, Thomas, ustedes tres suban y examinen las habitaciones, a ver cuántos más han muerto. Los hombres subieron las escaleras rápidamente, haciendo temblar la madera mientras Garrick se dirigía de nuevo a Evangeline. ¿Vio quién hizo esto, Alteza? Si quieres que responda a tus preguntas, suéltame. No la necesitamos. Debió ser Lord Jax, dijo uno de los hombres de Garrick. No, replicó Evangeline de inmediato, echándole al hombre una dura mirada. Esto no lo ha hecho Jax. Mi esposa está sin duda aturdida, dijo una voz que de inmediato erizó la piel de Evangeline. Apolo estaba allí. Lo oyó caminando hasta detenerse a su lado. Después sintió el roce de su mano en la parte baja de su espalda. Evangeline se giró y le abofeteó la cara con fuerza. El sonido de su mano al golpearle la mejilla resonó en la posada, fuerte, restallante y satisfactorio. Repugnante, engreído y cobarde príncipe de los gusanos, pensó mientras veía su piel volviéndose de un inflamado tono rojo. No le dijo que sabía todo lo que había hecho. No le dijo que sabía lo que era en realidad y que ella nunca sería suya. Quería hacerlo, pero no era tan tonta. No cuando Apolo estaba rodeado de guardias y héroes que la someterían sin esfuerzos y decidía enfrentarse al príncipe. —¡Oh, Apolo! —exclamó en lugar de eso. —Me asustaste. El príncipe se frotó la mejilla. —No sabía que podías pegar tan fuerte, cielo. Sus palabras sonaron a broma, pero Evangeline habría jurado que entornaba la mirada. Se dijo a sí misma que él no podía saber que había recuperado la memoria. Y se dio cuenta entonces de que nunca lo descubriría. Tenía que seguir fingiendo, y no solo porque sus guardias y héroes estuvieran allí. Si Apolo descubría que había recuperado sus recuerdos, podía quitárselos de nuevo. Ahora comprendía por qué hacía que los médicos la visitaran cada día, para asegurarse de que si alguna parte de su pasado comenzaba a regresar, él lo sabría y podría volverla a borrar. Era una persona horrible. Evangeline sabía que era horrible, pero la profundidad de aquella decepción la golpeó con fuerza. Deseó abofetearlo de nuevo. Gritarle y chillar y enfadarse, enfurecerse y liarla mucho, pero tenía que ser cuidadosa. Y tenía que hacerlo ya. Intentó hacerse pequeña. Garrick la había soltado por fin cuando Apolo apareció. Se rodeó el pecho con ambos brazos y bajó la cabeza como si estuviera conmocionada y asustada. Algo que debería estar, pero le era muy difícil sentirlo, sobre toda la furia que latía en su interior. Le fue aún más difícil que su voz sonara inofensiva. Yo tampoco sabía que tenía tanta fuerza. Es solo que todo es demasiado horrible. Los cuerpos, la sangre. ¿Y sabías que Lord Bellflower mató a Hale e intentó asesinarme? Eso me han dicho. Apolo la rodeó con los brazos, pero el abrazo fue demasiado fuerte. Asfixiante. No pasa nada. Ahora estoy aquí. Sigue fingiendo, se dijo Evangeline. Sigue fingiendo. Tenía que devolverle el abrazo y actuar como si se sintiera aliviada, pero no estaba segura de poder hacerlo. Ya le era bastante difícil respirar con tranquilidad estando tan cerca de él. Apolo se apartó por fin, pero siguió tocándola. Le rodeó los hombros con un pesado brazo, manteniéndola cerca. Evangeline se preguntó si se habría dado cuenta de que quería escapar. Intentó relajarse, pero las siguientes palabras de Apolo lo hicieron imposible. «Voy a sacar a Evangeline de aquí», le dijo a Garrick. «Tienes que encontrar a Jax antes de que asesine de nuevo». «Jax no hizo esto», protestó Evangeline. Apolo se tensó tan pronto como ella dijo Jax. Notó que su brazo se ponía rígido a su alrededor. Pero se negaba a retirar sus palabras. Podía fingir que había perdido la memoria, y podía soportar un abrazo, pero no dejaría que Apolo culpara a Jax de unos asesinatos que no había cometido. No otra vez. Y no cuando había otro asesino suelto. Esto es la obra de un vampiro. Apolo le echó a Evangeline una breve e inquietante mirada que parecía preguntar, ¿qué sabes tú sobre vampiros? Después se rió. Fue una risa ligera pero suficiente para hacer que a ella se le acaloraran las mejillas. Está claro que mi esposa está confundida después de todo lo que ha pasado. Tengo la mente totalmente clara, protestó Evangeline con tranquilidad. He visto a un vampiro en el bosque maldito. Era cierto. No se dio cuenta en ese momento, pero ahora que volvía a tener sus recuerdos había más cosas que encajaban. El atractivo desconocido del bosque maldito era Caos. Él mismo se lo dijo cuando se conocieron. Pero Evangeline no recordaba quién era, así que no se había dado cuenta de que era un vampiro que hasta hacía poco había llevado un yelmo que evitaba que se alimentara. Ahora comprendía por qué Jax se había dado tanta prisa en incapacitarlo. Jax había estado protegiéndola, él siempre la protegía. «Sé que parece una locura», insistió Evangeline, «pero estoy segura de que lo vi. Era un vampiro y no se parecía en nada a Lord Jax». Añadió el último Jax solo para ver la mueca de Apolo, pero esta vez no la hizo. Apolo curvó los labios en una sonrisa lenta que hizo pensar a Evangeline que se había puesto una máscara. «De acuerdo, cielo, te creo». «¿Sí? Por supuesto. Solo estaba sorprendido. La gente no habla a menudo de vampiros, así que perdóname por mi escepticismo inicial». Apolo le frotó el hombro mientras se dirigía de nuevo a Garrick. «Lord Jax sigue siendo tu prioridad, pero dile a tus hombres que busquen también a Lucien, el heredero impostor. Adviérteles que es un vampiro y que está inmerso en una ola de asesinatos». Evangeline se contuvo para no reaccionar. Intentó mantener el rostro cuidadosamente inexpresivo, tan inocente como se suponía. Tenía que parecer una chica sin memoria y no una chica que acechaba, que acababa de oír a su mentiroso y fullero marido acusar de asesinato a su primer amor. «Ese heredero», dijo Evangeline en voz baja, esperando sonar solo curiosa. «¿Qué aspecto tiene? He oído que era joven y extremadamente atractivo». Apolo frunció el ceño ante la palabra «atractivo», pero Evangeline continuó como si no se diera cuenta. «Todas mis doncellas hablaban sobre lo devastadoramente guapo que era, pero el vampiro que hizo esto, el que yo vi en el bosque, era viejo y monstruoso». Se sintió un poco culpable por aquella mentira, pero sabía que si intentaba describir a Caos, Apolo seguramente lo retorcería para que sonara como Luke, ya que ambos vampiros eran jóvenes, de cabello oscuro y atractivos. «Evangeline, cariño», dijo Apolo. «Los vampiros asumen un aspecto distinto cuando se alimentan. Sé que crees que el vampiro que hizo esto era un viejo monstruo, pero los vampiros son inusuales. Estoy seguro de que si de verdad viste a un vampiro, fue el heredero impostor. A menos que no esté seguro de que fuera un vampiro». Canalla, asesino, monstruo, te odio, quería decirle. Pero expresarle a Apolo cómo se sentía no ayudaría ni a Luke ni a Jax. En lugar de eso, dijo lo único que se atrevió a decir. Estoy segura de que era un vampiro. Y deseó desesperadamente que Luke estuviera en algún sitio seguro y lejano.